te lo cuento, Carlos. Estamos en Cáceres, en Extremadura, haciendo el programa desde el Museo Casa de los Caballos. Hay un asunto central que nos ocupa en el día de hoy. Mire, la inestabilidad política en España es más que latente. Sabe de sobra que Pedro Sánchez gobierna con unos presupuestos de 2023. Es decir, las cuentas de hoy son las de hace 3 años, cuando hasta las cámaras eran de una anterior legislatura. Esa inestabilidad también se ha contagiado a algunas comunidades autónomas. Vivimos en tiempos de socios de investidura, que no de legislatura, de tacticismo político, de gobiernos en minoría. Extremadura no ha logrado aprobar unos presupuestos y por eso irá a las urnas el día 21 de diciembre. A eso se comprometió su presidenta, hoy en funciones, a acabar con el bloqueo en la Asamblea. Ella será la primera, luego vendrán Castilla y León, Andalucía, quizá Aragón, así hasta llegar a las generales a final de 2027. O sea que se nos viene un periodo de campaña electoral largo. María Guardiola, presidenta extremeña. Buenos días, presidenta de Extremadura.
Muy buenos días, Alberto, y a toda la gente que nos acompaña hoy aquí en la ciudad de Cáceres.
¿Cómo está? ¿Todo bien?
Todo bien, con fuerza, con ganas.
Le agradezco mucho que se siente ante este micrófono. ¿Ha cumplido con lo que dijo? ¿Habrá elecciones en Extremadura? ¿Por qué? ¿Creen un tiempo nuevo político para la región?
Bueno, me vas a permitir que, como hoy es un día especial y hace un año de la tragedia que ocurrió en Valencia, en La Dana, mandé lo primero un abrazo muy cariñoso a todos los familiares de las víctimas que hubo en Valencia y en Castilla-La Mancha. Claro que creo en un tiempo nuevo, creo en mi tierra, creo en Extremadura, creo en los extremeños. Y esta tierra necesita crecimiento, necesita estabilidad. Y creo en ese tiempo nuevo que esté centrado exclusivamente en mejorar la vida de la gente. Yo no he venido a la política a ocupar el poder. He venido a intentar gestionarlo de la mejor forma posible, a gestionarlo con responsabilidad y a que Extremadura ocupe el lugar en España que debía haber ocupado hace mucho tiempo. Y creo que estamos siendo un gobierno coherente, un gobierno transparente, y llegada a esta situación que vivimos en mi región, en Extremadura, con una situación de bloqueo absoluto del no por el no en absolutamente todo, en esta tramitación presupuestaria, que es la herramienta más importante que tiene cualquier gobierno para impulsar sus políticas, hemos visto que es imposible aprobarlo por la irresponsabilidad de la oposición, pues lo que hemos hecho es darle la palabra a las extremeñas y a los extremeños para que puedan decidir su futuro.
La prórroga presupuestaria es un instrumento legal, pero la presentación y debate de unos presupuestos es una obligación constitucional, lo que hace que evadirlas debilite la legitimidad política del gobierno que lo hace. Pero no sé si hay un baremo estandarizado en su partido, en el Partido Popular, sobre cuándo es o no legítimo seguir gobernando sin presupuestos.
Yo creo que el baremo clarísimo que tiene mi partido es la responsabilidad y que cada dirigente, cada presidente autonómico, lo que está pensando es en el interés general y en el interés de su comunidad autónoma. Yo le puedo hablar de lo que ha ocurrido en Extremadura. Estábamos en un proceso de tramitación parlamentaria, insisto, de la herramienta más importante que tiene un gobierno para impulsar sus políticas en una región que está creciendo, donde no podemos permitir una parálisis y un freno constante a esas políticas que hemos impulsado de cambio en nuestra región que lo pedía a gritos. Llegado a este momento, en Extremadura, la única salida que hemos encontrado ha sido la herramienta democrática que tenemos los presidentes de convocar elecciones en un momento como este, para que los extremeños y las extremeñas en libertad decidan si quieren que esta región siga avanzando y siga mejorando.
Cierto que cada comunidad es un mundo que tiene sus particularidades, pero claro, la coherencia política que usted demuestra con este adelanto electoral y que su partido exige al gobierno de Sánchez, no sé si se exige también por igual a todos los gobernantes populares, déjeme que les se la haga de otra forma. Desde que usted toma la decisión de adelantar las elecciones, algunas voces sostienen que ha indicado el camino a alguno de sus compañeros que están en la misma situación, es el caso de Aragón, por ejemplo, pero sabiendo que cada comunidad es única, entiende que sigan intentando negociar los presupuestos con Vox. Es cierto que todavía tienen tiempo para sacar o granjear los apoyos. Es difícil,
por supuesto, pero... que los tiempos son distintos. Nosotros empezamos a negociar los presupuestos en el mes de septiembre. Habíamos empezado la elaboración con el anteproyecto de ley en el mes de junio. Y durante todo este momento hemos estado con mano tendida intentando hablar tanto con Vox como con el Partido Socialista, incluso con Unidas por Extremadura. Oye, por aquello de si quieren aportar cosas que tengan sentido y que puedan mejorar esta tierra. Hemos hablado con todos los grupos con el único objetivo de sacar estos presupuestos adelante, los presupuestos más altos de la historia de Extremadura, y no ha habido forma. Yo he sido clara desde el primer momento. Yo reúno a los grupos de la oposición y les marco el camino. Y en ese momento sí que puse de manifiesto que aquí había dos caminos, o construir o bloquear, y en el caso de bloqueo iba a convocar elecciones. No he guardado ninguna carta bajo la manga, he sido transparente y he cumplido con lo que he hecho porque los grupos han decidido que querían bloquear el presupuesto. En el caso de Aragón no están en el mismo momento político. Yo creo que Aragón no ha presentado aún los presupuestos y estoy convencida de que el presidente Ascón hará lo que sea mejor para las aragonesas y los aragoneses. No me cabe ninguna duda.
Revisando análisis demoscópicos, veía que no hay ninguna encuesta que le dé la mayoría absoluta aquí en Extremadura. Sí, es cierto que le dan algunos escaños más, también se los dan a Vox. ¿Es muy posible que vuelva a necesitar los apoyos de Vox para gobernar? ¿Está abierta a pactar de nuevo con ellos?
Tampoco había encuestas en el 2023 que dijeran que podíamos gobernar. Con respecto a Vox, yo creo que han tenido tiempo durante estos 2 años y 4 meses de demostrar si querían ser parte de la solución o parte del problema. Y votando en más de 40 ocasiones en la Asamblea de Extremadura junto al Partido Socialista para bloquear cualquier iniciativa impulsada por el Gobierno, yo creo que han marcado el camino. Yo, desde luego, no soy una mujer de levantar muros. Yo no hago cordones sanitarios porque lo que necesita Extremadura y ahora más que nunca es unidad de acción. Pero Vox, quiero recordar, que es el que salió corriendo de los gobiernos, que es el que no quiere gestionar y está mucho más cómodo en la gresca, en el lío y en el más irresponsable de los populismos. No quieren gestionar, no quieren o no saben gestionar. Pero lo que necesita Extremadura, insisto, es estabilidad y es crecimiento, y eso es lo que ofrece el gobierno que tengo el honor de presidir.
Yo entiendo que van a por la mayoría absoluta, porque, hombre, ir a por el 5 no tiene sentido. Vamos a por el 10 y nos quedamos lo que nos quedemos, ¿no? Pero todo indica que van a necesitar esos apoyos. Lo que no sé es si una abstención de Vox, bueno, se sentiría cómoda con eso o con otra consejería. ¿O con otras dos consejerías a Vox?
Bueno, yo creo que este no es momento de hacer ese tipo de cábalas. Nuestros socios preferentes han sido y van a seguir siendo los extremeños. Yo creo que durante todo este tiempo los extremeños saben perfectamente dónde están los límites. Los límites siempre han estado en el respeto a los derechos fundamentales y a la legalidad. Y de ahí no nos vamos a mover. Yo creo que Vox es el que tiene que reflexionar. Se presentaron en esta región con la bandera de impulsar el cambio en Extremadura y lo único que están haciendo es, como digo, pinza con el Partido Socialista constantemente porque se alimentan de eso. Ellos saben que crecen con la crispación dándole alas a Sánchez y viceversa. Sánchez está muy cómodo con el crecimiento de Vox y nosotros estamos exclusivamente centrados en los intereses de Extremadura y en mejorar la vida de los extremeños. Y creo que en estos 2 años y 4 meses lo hemos demostrado sobradamente, que la sociedad extremeña es madura y que van a votar en conciencia. Yo aspiro a la confianza mayoritaria de mis paisanos y por eso vamos a luchar y a pelear por el bien de esta región.
¿Qué balance hace de la legislatura? Ha sido una legislatura corta, compleja. ¿Estás satisfecha con el trabajo que han realizado?
Nos presentamos hace 2 años y medio con un programa de gobierno para 4 años y yo creo que en estos 2 años y unos pocos meses los extremeños han visto que no hemos venido en ningún caso a calentar la silla, que hemos venido a actuar. Nosotros tenemos muy clara la hoja de ruta, tenemos un rumbo claro y tenemos muchísima ilusión y muchísimas ganas. Y cuando uno mete esos ingredientes en la costelera, al final los resultados siempre llegan. Ahora mismo Extremadura está arrojando los mejores datos de empleo de su historia. Hemos roto la barrera de los 70.000 desempleados, que cuando gobernaba el Partido Socialista hace poco más de 2 años hablaban de que era imposible romper y bajar de los 70.000 desempleados. Hoy estamos por debajo de los 65.000. En el número de ocupados hemos alcanzado también el máximo histórico. Somos la tercera comunidad con un mayor crecimiento exportador cuando las exportaciones en España están cayendo a un 9,3%. Hemos bajado los impuestos a los extremeños. Hemos devuelto 120 millones de euros al bolsillo de los extremeños y estamos recaudando 230 millones de euros más. Y luego los servicios públicos, por supuesto, están mejorando. Las personas esperan 81 días menos en dependencia que cuando llegamos, 81 días menos. Estamos muy por debajo de la media de España. Hemos bajado un 13% la lista de espera quirúrgica. En definitiva, cuando uno gobierna con seriedad, con rigor, cuando acompaña a los sectores, cuando acompaña a las familias y sirve a su tierra y está aquí con el único objetivo que mejorar la vida de la gente, pues al final, como digo, los resultados acaban llegando. Imagínense lo que hubiéramos conseguido si en lugar de tener esta oposición irresponsable hubiéramos tenido representantes políticos pensando como nosotros en el interés general. Extremadura se hubiera salido del mapa, Alberto.
¿Por qué deberían confiar de nuevo en usted los extremeños? ¿Y cuáles son las líneas rojas que le diferencian de Vox?
Los extremeños deberían confiar en nosotros porque tenemos una hoja de servicio que nos avala. Porque somos un gobierno riguroso, un gobierno responsable, un gobierno transparente, un gobierno que escucha. Porque no hemos venido aquí a colocar al hermano de ningún presidente, ni a escondernos de la justicia con ningún aforamiento, ni a aplaudir con las orejas cuando vienen los ministros a mofarse en la cara de los extremeños. Porque no nos quedamos quietos ni callados cuando vienen a desmantelarnos una de las industrias más importantes que tenemos. Porque no obedecemos a órdenes de Madrid como ocurre con Vox. Aquí los diputados de Vox en Extremadura no toman una sola decisión sin la orden de Abascal. Y tampoco estamos aquí para nuestra propia supervivencia política, como le pasa a Sánchez. Yo creo que hay muchos motivos por los que los extremeños y las extremeñas tienen que confiar en nuestro gobierno y hemos demostrado que se puede hacer política de otra manera, que se puede gobernar desde la moderación, desde la serenidad y pensando en el interés general.
Seguimos con el Partido Socialista porque ayer el futuro, bueno, o el candidato a las elecciones reafirmó su candidatura y que se presentaría Miguel Ángel Gallardo. Bueno, vamos con Miguel Ángel Gallardo. Ayer disipó todas las dudas y tengo entendido que va a ser la primera vez, sí, será el candidato, un candidato imputado por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente. ¿Qué valoración hace de...?
Bueno, yo no soy quien para valorar los candidatos de otros partidos políticos, pero en este caso, el señor Gallardo, secretario general del Partido Socialista en Extremadura, es la persona que ha utilizado la Diputación de Badajoz como agencia de colocación del hermano de Sánchez. Es la persona que ha obligado a 5 diputados en la Asamblea de Extremadura a renunciar a su acta para aforarse de forma exprés e intentar eludir ser juzgado por el tribunal que le correspondía. Por tanto, ese es el cartel con el que se presenta el Partido Socialista en esta región. Ellos sabrán lo que hacen.
Decía antes que quizá los diputados de Vox tienen poca independencia en cuanto a su acción política en Extremadura. ¿Cuánta independencia tiene usted dentro de su partido?
Poca independencia no, ellos no tienen ninguna. Yo afortunadamente soy una dirigente libre, soy una presidenta que decide lo que considera en cada momento que es mejor para su tierra. Porque si no fuera así yo no estaría aquí. No estaría aquí en ningún caso. Yo soy leal al partido, yo lógicamente tengo hilo directo con el presidente y le voy informando de las decisiones que afectan a mi región y que voy tomando.
Pero ¿porque le informa o le consulta?
Yo le informo. Las decisiones siempre las tomo yo. Y además es que creo que es una barrera mental que deben superar muchos dirigentes de la izquierda, que es que las mujeres que estamos en política tenemos la capacidad y en este caso la potestad para tomar nuestras propias decisiones. E insisto, todo lo que decido lo decido en libertad y lo hago pensando siempre en el interés de Extremadura, porque por eso estoy aquí. Y si no fuera de esta manera, yo no estaría presidiendo el Partido Popular y tampoco el Gobierno de la región.
Presidenta, la última vez que hablamos fue en Badajoz, hace más o menos un año, creo recordar, y hablamos justo después de la primera entrevista, creo que se le hizo a Víctor de Aldama. No sé qué valoración hace de este año que ha corrido y de todos los asuntos judiciales que rodean al Partido Socialista y al Gobierno.
Bueno, pues la cosa, la verdad, es que ha ido de mal en peor. Tenemos a un presidente rodeado por la corrupción, al que creo que se le van a acabar las carcajadas más pronto que tarde. Tenemos a un presidente que lleva 3 años sin presentar los presupuestos generales del Estado. Ahora estamos viendo el paripé de la ruptura con sus socios separatistas de Junts. Y yo lo que animaría al presidente Sánchez es que haga lo mismo que hemos hecho en Extremadura, que dé la voz a los españoles para que se pronuncien sobre su futuro, sobre lo que quieren ante una legislatura que está dando sus últimos coletazos, que está en un punto muerto, en un punto de no retorno, y no sé qué miedo tiene a escuchar a la gente, sobre todo, oye, con el respaldo que tiene según el CIS de Tezanos. Creo que lo que tendría que hacer de una vez por todas es convocar elecciones como hemos hecho aquí.
Presidenta, Almaraz. El Maraz es la próxima en el apagón nuclear del Gobierno. ¿Tiene alguna esperanza de que se prorrogue el cierre de la central?
Confío en que se prorrogue esa orden de cierre. Claro que confío, porque no existe ninguna razón técnica, objetiva, humana para el cierre de Almaraz. Todo lo contrario. Lo que tenemos es informes que avalan la continuidad de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, una de las más seguras y de las más eficientes del mundo. Lo que no puede ser es que el cierre obedezca a caprichos ideológicos de Sánchez y de la izquierda. Sánchez es como ese emperador romano que levanta el pulgar hacia arriba o hacia abajo en función de su propio interés político. Y el futuro de Extremadura no puede depender de eso. Almaraz no solo es importante para nuestra región, estamos hablando de que sostiene más de 4.000 empleos directos e indirectos, sino que lo es para toda España. Almaraz aporta un 7% de la energía eléctrica del país, que equivale al consumo de 4 millones de hogares. Y estamos hablando de que la necesitamos, no solo Almaraz, necesitamos la energía nuclear en general para la soberanía energética de España y para la competitividad de nuestro país, de verdad. Que vamos a desmantelar una industria como esta, que ya tenemos, que es que no estamos hablando de impulsar la construcción de una central, que es lo que están haciendo el resto de países del mundo. Estamos hablando de que ya tenemos una industria que puede seguir operando y que la vamos a cerrar. Me parece que no tiene ningún sentido y yo lo que espero es que impere el sentido común. Las eléctricas, las propietarias han pedido la prórroga, que era lo que exigía el Gobierno, ya se han manifestado y lo que tiene que hacer el Gobierno de Sánchez es aceptar esa prórroga y dar la seguridad que merece, en principio, esta región y, por supuesto, toda España.
Se lo pregunto porque, aunque esto se niegue, como se negó el cupo de financiación catalán o la condonación de la deuda, es que se empieza a hablar de un cupo nuclear, es decir, de una independencia energética en Cataluña y de una prórroga en el cierre de las que les tocan. ¿Qué le parece?
Pues una más. Cuando uno está constantemente sometido a los chantajes de sus socios y lo único que tiene en la cabeza es su propia supervivencia política, pues no hay coherencia ni hay ninguna razón objetiva en la toma de sus decisiones. Yo insisto, las empresas han pedido la continuidad de Almaraz y lo que tiene que hacer el presidente es aceptar esa prórroga. Almaraz necesita continuar. Y no se tienen que cerrar tampoco las centrales nucleares catalanas. Yo defiendo la continuidad de todas las centrales nucleares de nuestro país porque la necesitamos. Somos el único país que está yendo en contra del resto del mundo. Tenemos un gobierno absolutamente kamikaze y el futuro de los españoles no puede estar en manos de un señor que exclusivamente está pensando en su propio interés personal.
¿Cómo se siente al ser la primera? Quiero decir, la primera en esta serie de elecciones que nos van a llevar hasta final de 2027. Es decir, son prácticamente casi 2 años y quizá marque un poco la senda, ¿no? Y no sé si Igual teme usted que el gobierno de Sánchez utilice Extremadura como un campo de pruebas.
Bueno, yo no tengo ningún miedo a ser la primera, no tengo ningún miedo a la democracia y no tengo ningún miedo a escuchar a mis paisanos, a las extremeñas y a los extremeños. Que utilice Sánchez Extremadura como un campo de pruebas. A Sánchez Extremadura no le importa absolutamente nada, ni le ha importado nunca. Sánchez se ha acordado de esta región para colocar a su hermano a través del favor de Miguel Ángel Gallardo. Es para lo único que se ha acordado de Extremadura y para venir aquí sin avisar a intentar vendernos la moto con inversiones que no salen hacia adelante, para vendernos una inauguración de un AVE que no existe, para mofarse en la cara de los extremeños, ahora para decirnos que va a cerrar Almaraz. Por tanto, yo lo que quiero recordar es que el día 21 de diciembre aquí lo que se vota es si Extremadura puede seguir avanzando o no. Se vota en clave regional y nosotros vamos a hacer una campaña regional.
Le iba a preguntar por el tren, precisamente. Más que nada porque tenemos parte del equipo que ha viajado desde Sevilla. Son unas dos horitas y pico de coche. Y otra parte del equipo dice que sí, Tony, pues claro, porque de Madrid no sé cuánto habéis tardado, María José, habéis tardado 4 horas.
Casi 4 horas.
Bueno, pues sí, salimos a las 3 menos 10.
3 menos 10.
Y llegamos aquí a las 6:30.
Sí.
Uh-huh. Hicimos eso tan gracioso que es llegar a Plasencia, sí, y volver. Y claro, y aquí, como hay gente que no es de esta tierra, sí, presidenta, me preguntaban cómo va el tren al revés. Sí. Pero es que estamos retrocediendo. Digo, es que hay que hacer esto. Sí, sí, sí. En Extremadura.
Bueno, nos reímos por no llorar.
Pues sí, exactamente, claro. Y se veía un paisaje maravilloso.
Sí, claro.
Pero porque espera que, si vuelve a gobernar en esta siguiente legislatura, termine esa legislatura con un AVE llegando a Extremadura.
Bueno, pues ese es nuestro deseo y por eso vamos a pelear y por eso alzamos la voz y por eso peleamos cada día. Pero desgraciadamente no es una inversión que dependa del impulso del gobierno regional. Nosotros lo que podemos, insisto, es pelear, es reivindicar y lo que tenemos que hacer es hacerlo todos juntos, toda la sociedad extremeña. Pero depende de un gobierno que tiene un ministro en este momento que se dedica al Twitter más que a la gestión. Y esta es la consecuencia. Nosotros exigimos que la finalización del AVE esté en el 2030, como se había comprometido. Somos una región, además, que estratégicamente tenemos una posición magnífica entre dos capitales europeas, entre Madrid y Lisboa. Y lo que no se puede comprender es que sigamos en el 2025 sin poder tener una comunicación digna. No tenemos la alta velocidad y Extremadura la necesita para muchas cosas, porque necesitamos las mismas herramientas, las mismas posibilidades que el resto de regiones, pues para poder despegar. Nosotros ponemos toda la carne en el asador y todo de nuestra parte, impulsamos nuestras políticas, pero las comunicaciones son una parte esencial.
Y ahora que he mencionado al ministro Óscar Puente, ¿qué le parece su ímpetu tuitero, Bueno, acidez en Twitter? O él dice que lo utiliza como un método de defensa ante los ataques de la
Estamos derecha. Normalizando que la política se haya convertido en un circo. Y a mí no me parece, de verdad, ni medio normal que un ministro se dedique a insultar en las redes sociales, a faltar el respeto. Me parece que no hay decoro, que no hay ningún tipo de respeto institucional, ni creo que se es consciente de lo que cada uno representa. Como ministro tendría que dedicarse a solucionar los problemas de los españoles, que son muchos en materia de comunicaciones y transportes, y dejar el circo para quien le corresponda.
Presidenta, déjeme que le pregunte por Cáceres. Estamos en Cáceres. Todo el mundo aquí está hablando de una candidatura de Capital Europea de la Cultura 2031. ¿Qué pueden ofrecer Extremadura y Cáceres con la sede de la capitalidad? ¿Qué significa?
Pues es un proyecto precioso, maravilloso. Aquí está su alcalde, Rafa Mateos, que no es un proyecto exclusivo de nuestro gobierno ni es un proyecto del PP. Es un proyecto que ilusiona a toda la sociedad extremeña. Es un proyecto que apoyan todas las instituciones de nuestra región, independientemente del signo político. Y si vosotros que habéis venido y os dais un paseíto por las calles de Cáceres, pues vais a comprobar que es un sueño que merecemos cumplir. Que Cáceres es una ciudad mágica, que esconde mucho misterio y que tiene el conjunto monumental mejor conservado de Europa, el tercer conjunto monumental mejor conservado de Europa. Somos Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO. Tenemos el Museo Helga de Alvear, de arte contemporáneo, que es un museo de primerísimo nivel.
Bueno, este es precioso.
Tenemos este museo, la Casa de los Caballos, con una directora maravillosa que está sacando todo su potencial, que tiene unas colecciones y unas obras únicas. Tenemos una gastronomía que es excepcional.
Bueno, se ha ventilado la mitad del plato de jamón.
Me puse malo ayer.
Entonces, damos buena cuenta de
ello. Los productos de nuestra dehesa, tenemos a Atrio como grandes embajadores, aunque aquí se come fantásticamente bien en todos los sitios. Nuestra Semana Santa, que es de interés turístico internacional, festivales del mundo como el WOMAD, y tenemos una agenda cultural durante todo el año. Por tanto, a Cáceres le sobran los motivos para ser capital cultural europea en el año 2031 y con mucha ilusión y de la mano de la sociedad cacereña y extremeña, porque, insisto, esto lo respaldamos todos, Cáceres lo va a conseguir, estoy convencida.
Qué bien. Te voy a venir con mi mujer a Extremadura. ¿No?
Hombre,
claro.
Vine
Semana Santa y...
De luna de miel.
Semana Santa bien.
Bueno, aquí estoy celebrando la luna de miel con todos vosotros. O sea, que,
Nos falta Blanca.
Un poco raro, pero bueno.
Falta Blanca, sí. Por último, ¿cómo va a celebrar su cumpleaños?
Con una fiesta de la democracia junto a los extremeños, pegando carteles y con muchísima ilusión y muy contenta porque hay ganas de seguir solicitándole a los extremeños su confianza para que nuestra región continúe en ese cambio que inició hace 2 años y medio y que quedan muchas cosas por hacer. Hemos sembrado la semilla y ahora tenemos que empezar a recoger frutos y yo tengo muchas ganas de seguir impulsando nuestro proyecto político y es lo que voy a hacer para celebrarlo junto a los extremeños y las extremeñas.
Señora Guardiola, que Dios reparta suerte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.